Millennials.
Querido diario, 25 de mayo, la verdad, no soy especialista. Me llevo más o menos bien con la historia desde 1870, eso creo, pero en cuanto a las fechas patrias, así las que ubicamos como fechas patrias, tengo un montón de confusión entre personajes, lugares, formas de gobierno, si existían o no los paraguas. No debe ser casualidad, igual, somos muchos los que tenemos estas fechas como algo vistoso, que la escuela implicaba que nos pusiéramos un meriñaque, una peineta, cuando no nos hacían pintarnos la cara con corcho, algo de lo que en un ratito probablemente hablemos más en profundidad. Decía, no debe ser casual. Es mucho lo que cambia en nuestras elecciones, ideas sobre el mundo y fundamentalmente sobre la desigualdad cuando conocemos la historia, cuando sabemos qué factores llevan a qué lugares. Además, conocer la historia hace que no demos las cosas por sentadas, que no demos por hechos ciertos derechos, que no demos por inamovible el orden de las cosas, que no demos por verdad absoluta lo que nos contaron. Por ejemplo, que venimos de los barcos. ¿Quiénes? ¿De qué barcos? ¿Todos venimos de ahí? Esa cagada número 645 de Alberto, que ya quedó como meme. Pero mismo la semana pasada, uno de esos que salen a los tiros en Estados Unidos, que lo transmitió por su Twitch, y dijo que no hay país tan blanco como la Argentina. Bueno, no va que no es tan así. Que en un rato nos vamos a encargar de eso. Tengo pocas ganas de escribir, ya te dije, feriado, todavía no entiendo. Y encima no vino Sol. O sea, feriado. Lali tampoco vino. Se hizo un feriado. Pero Trevino tampoco. Estamos con lo opuesto. Porque es feriado. Pero estamos. Tuya, Ivana. Bueno, uno y pensaría el programa con menos preproducción de la historia hoy, pues no es así. ¿Por qué? Porque hoy voy a recibir un amigo querido que hace un montón de tiempo que en realidad quiero que venga, pero no estaba dado el contexto antes, por la pandemia, porque no venía gente, un poco sí, otro poco, porque el año pasado hacíamos un programa de género, entonces no iba a traer un paqui, viejo, no iba a traer un paqui, pero hoy me puedo dar ese lujo. Hoy que no vino Sol, también dije, bueno, vamos con alguien querido, como para compensar la ausencia de mi amiga, viejo, la ausencia de mi amiga. Bienvenidos a Ser Millennials. Hoy, en esta edición de feriado del 25 de mayo, estoy un poco acelerada para ser feriado. Puede ser. Comí dos platos completos de locro. Hace menos tiempo del que quisiera. Yo creo que era las 5 de la tarde y estaba morfando locro todavía. Entonces, no es sencillo lo que es pensar y lo que es quemar esa energía rápidamente, como necesitaría. No sé si les tocó locro a ustedes. Yo en realidad hace Muy, muy pocos años que descubrí que se hacía esto en las fechas patrias y que descubrí que era rico además. Estaba bueno. Y la verdad que el locro que ha hecho mi amigo Miguel hoy, excelente. Y vamos a aprovechar esta fecha y vamos a aprovechar un contexto medio específico que tenemos, que es que se juntaron o se precipitaron una serie de hechos que traen a colación un montón de cuestiones que hacen al racismo estructural de la Argentina y de todos nosotros, por supuesto, ¿no? Aún los que nos consideramos más progres, más desarmados, más deconstruidos y todo, de golpe rascás un poquito, sacás así la cascarita un poquito, y decís, ah, pero sos flor de racista vos, o sos flor de gordodiante, o sos flor de todo esto que hay que desarmar mucho más a fondo mientras enfrentamos, bueno, una suerte de reacción en la que cualquier reivindicación de golpe es vista como un hinchadero de bolas, como una quisquillosidad, y no como una reivindicación digna de, como mínimo, ser atendida. Entonces, en un ratito va a venir Ali Delgado, que es un amigo querido, que es militante antirracista desde muchísimo antes que yo lo conozca, por supuesto, y creo que desde siempre, para que conversemos de esta fecha, para que conversemos de lo que hizo la historia con nosotros y cómo nos blanqueó medio a la fuerza, ¿no? Bueno, no hace falta que aclaremos que la violencia es la partera de la historia, eso ya fue dicho en un montón de libros. Para hablar del censo, de por qué son importantes algunas preguntas que se hicieron en el censo la semana pasada, para hablar de una noticia de la que nos desayunamos el lunes, que es que María Remedios del Valle está en uno de los nuevos billetes. Hay un montón de cuestiones que, como les decía, de golpe se precipitaron e hicieron que esto sea tema. Que esto sea tema y está bueno también porque a veces las cosas son tema como por separado, aisladamente, y cuesta como armarse un mapa o sacar las relaciones de todos esos acontecimientos en limpio. Y cuando en una semana de golpe pasan todas estas cosas, está buenísimo para analizarlo, para pensarlo juntos, sobre todo si es con Ali, que es lo mejor que hay, básicamente. Estamos en YouTube, estamos en Internet. Bienvenidos a Internet, como me gusta decir también. Está Tomás acá, enfrente mío, en el estudio, en la puesta en el aire. En la puesta en el aire de stream, o sea, Jorge Escobar está en la puesta en el aire. Tomás está en lo que es el stream. Y podemos decir un poco, Tomás, que estamos en Internet. Estamos adentro, vos y yo, en este momento, estamos adentro de Internet. Es un fenómeno maravilloso. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos pueden ver a través de YouTube, a través del canal de YouTube de Nacional Rock. Por acá ya dicen, Ivana a ritmo normal, igual acelerada. La verdad que sí. Ariel confirma que lo pintaban con corcho y que siempre le toca el mismo papel. Ahora vamos a hablar de eso con Ali. Pardo y orgulloso, se declara Nicolás. He visto, bueno, obviamente en A24, ¿dónde más, no? Ante la celebración de la reivindicación que significa para el colectivo afro que metan a Remedios del Valle en un billete. He visto analistas, historiadores en la tele diciendo, bueno, igual no era afrodescendiente, era parda. Como que ahí se corta, si no viniste directo de África, no tenés derecho a ninguna reivindicación de ese origen, ¿no? Para esa tele también, fuertemente blanqueada, en el sentido en el que sí implica ese blanqueamiento. Internet les saluda, dicen por aquí. Yo no sé, igual si están escuchando es porque más o menos están viendo en YouTube, me imagino. No lo sé, pensando quizás en si es que se puede llamar entre 100.000 comillas y las voy a hacer en el aire, mi público. Yo me imagino que están viendo en YouTube, pero si están escuchando a través de el 93.7 o si están escuchando a través de lo que es el sitio web de la radio, quizás se enteran que estamos en YouTube y quieren venir. Y me gusta porque hay un chat que podemos ver en vivo y acompañarnos un poco, ya que es feriado y que no vino ni el loro, ¿no? O sí, pero no la gente de siempre. Yo este programa lo hacía todo con chicas. Y de golpe, ¿qué es esto, viejo? No vino Lali, tampoco está Dani Dottore. ¿Sabes la vergüenza que yo tengo? Dani Dottore musicalizó las radios más prestigiosas de las últimas décadas de este país, incluida esta. ¿Y qué le traigo yo? Una lista de covers. Digo, esta es la lista, Dani. Toma. A mí me da vergüenza, la verdad. Me da vergüenza. Si yo fuera Dani, no te digo, mira, nena, no sé qué es lo que estás haciendo, pero vamos a poner estas canciones, estas otras. Y le diría a Dani, tenés razón, gracias. Eso le diría. Hoy traje versiones, pero porque se dio así. Porque de golpe encontré una versión de Intoxicado que dije, mira, esto no había escuchado nunca, qué patatín, qué patatán. Y bueno, y vamos con las versiones. Como Dani quizás no lo sabe, el programa se llama Ser Millennials Hoy. La idea no haya ni que presentarlas y que las conozcamos, ya las sepamos. por H o por B ya la sepamos. Entonces nos ahorramos todo el problema de tener que entregarnos a lo nuevo cuando ya somos claramente una población que empieza a envejecer y que ya roza los 40 años. Y ya empieza más con el tema de la nostalgia que con el tema de la novedad. Todo ese fenómeno vamos a abrazarlo, a agarrarlo, a cobijarnos en él y a exprimirlo hasta las últimas consecuencias. Dice Nicolás, a mi hermana, esto está para leer un ratito con Ali. A mi hermana, también afroindígena como yo, la pintaban con corcho arriba de su marronitud. Hola Viviana, tomate un mate y chill. Hoy tomé muy poco mate, hace muchas horas que no tomo mate. Rarísimo el nivel de acelere que tengo. Ya me voy a calmar. Ya me voy a calmar. Es inminente que me calme. Ah, qué manera de hablar sola. Además, hacía un montón que no hablaba sola. Bueno, hasta las 9. Ser millennial soy.
Her face I know, and I knew I had to run away, yeah. Does it burn my lips to break? Yeah, it's just, I just run away. There's something, maybe something. She gives it from my heart, I lose her from my heart. Oh, I'm on the road, I'm the baby.
Mañana de lunes a viernes de 9 a 12 te informás, te entretenés.
Nexus Tiberia en Nacional Rock.
La precisa encontrás en el mañana, donde los podés escuchar al señor Alfredo Zayat, a Lula Mangone, a Matías Mousset, a Pedro Saborido, a Sol Despeinada, a Irina Hauser. Es realmente un panel increíble. No lo podés encontrar en ningún lado. Nunca vas a escuchar todas esas voces maravillosas en tu mañana.
De 9 a 12, Metzur Tiberia.
El mañana.
En Nacional Rock. Y también en tu corazón.
Radio Pública.
YouTube, Twitter,
Instagram,
Facebook.
Arroba Nacional Rock 937.
Ser millennials hoy iba a llamarse
Ser insolventes hoy.
Pero preferimos las metáforas.
Ser millennials hoy.
Conducen Ivana Sherman
y Sol Rodríguez Guernica.
Me están informando que River gana 6-0. O sea, la verdad que el palco ese que tenía Sol hoy se paga solo. O sea, hizo bien en no venir. Porque entiendo que ir a un partido en el que tu equipo mete 6 goles, se justifica. Se justifica y se paga solo. Bueno, a ver. Vamos a ordenarnos. ¿A quién se lo digo? A nadie. A mí misma. A mi mente que divaga cuando no tiene la conversación, ¿no? De su compañera y amiga querida que acaba de ver 6 goles uno atrás del otro. ¿En cuánto tiempo, además? Hoy encima, cuando no viene Sol, no hay tele prendida, fíjate. Cuando no, yo ni prendo la tele. ¿Qué voy a ver, a Gato Silvestre? No prendo la tele. Bueno, 25 de mayo, lo decíamos, feriado patrio. Un feriado patrio, si se puede decir, paradigma del feriado patrio. Está conmigo. Un amigo querido, Ali Delgado, Olis.
Hola, ¿qué tal?
Ali Delgado, él es... voy a presentarte como lo haría yo, me podés corregir en vivo, ¿está bien?
Ok.
Militante, antirracista, abogado, creador de la primera cátedra de antirracista de la Facultad de Derecho.
Sí.
¿Te estoy ponderando bien?
Muy bien.
¿Estamos bien? Bueno, y ahora me acabo de entrar una de las primeras veces en la radio.
Sí, sí, tipo en vivo, sí.
Bueno, ante todo mucha calma.
Perdón, y afroargentino.
Pará, porque esa es la primera pregunta. Esperate, sí, no te voy a dejar sin decir. No, igual si hablamos de militancia antirracista, en alguna medida, ¿se da por sentado eso? ¿Está incluido?
No.
Hay que aclarar más.
Claro, claro.
Bueno, vamos ya mismo, Ali. Vamos ya mismo. ¿Qué es ser afroargentino?
Bueno, es ser una persona negra y haber nacido en estas tierras, básicamente. Igual es una... Esto como la definición más llana claramente es una identidad política, ¿no? El ser afroargentino que yo reivindico y llevo a todos lados porque es importante mencionarla en este país.
O sea, ¿existe ser afroargentino sin quizás auto percibirse aún?
Sí, totalmente, pero es muy difícil que o sea, es muy personal la autoidentificación y uno no suele mencionar a los demás como afroargentinos, porque incluso dentro del movimiento hay distintas identidades, gente que no reivindica la afroargentinidad o la afroargentinidad como identidad en particular, siempre en disputa, ¿no? Es muy complejo.
O sea, quizás, espera, yo como blanca, ¿estaba bien si te decía afroargentino antes de que vos me lo digas?
No,
se ponía a border la
bueno,
cosa.
Bueno, no,
porque fíjate que me reclamaste que te presente como afroargentino, pero a la vez hay una trampa ahí, hay una trampa.
Sí, pero sabías
si
que
caigo.
Sabías que yo era afroargentino.
Me había enterado. Básicamente tu arroba es afroargentino,
claro,
también.
Claro,
o sea,
claro.
Para ahí danos un changui. Ahí podemos ir, es afroargentino.
Sí, 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 sí.
O sea, el nombre lo indica.
Sí, sí, yo lo banco, yo lo reivindico. Sí,
hay
sí,
una reivindicación. Bueno, tengo varios temas para que hablemos. Lo conversamos un poco antes cuando armábamos la nota. Hoy es un feriado patrio, es un día histórico para la independencia de la Argentina, que es algo en lo que entiendo que estamos todos más o menos de acuerdo, que queríamos esa independencia, que estamos de acuerdo que se haya empezado ese camino, salvo, bueno, quizás algunos casos como Querido Rey, lo doloroso que habrá sido de rebelarse contra España, ¿no? Una serie de... Pero más o menos para los que estamos acá,
sí, sí,
está, vamos para adelante, está todo bien, sí, con sí, lo que es la independencia. Pero en este estudio... Que tenemos todos los argentinos de nuestra propia historia, en el que accedemos todos, ¿no? Los que vamos, después, si querés, se puede hablar de la universidad, de los estudios superiores o de otras cuestiones más complejas, pero básicamente los lugares en los que accedemos a la historia, todos, la escuela primaria, la escuela secundaria, el jardín de infantes, ejercen, ¿no? Este blanqueamiento, que es un tema muy presente en tus reivindicaciones. Uh-huh. ¿En qué consistió este blanqueamiento? ¿Dónde lo vemos? ¿Qué significa?
Bueno, en principio... Justamente esta es una fecha hermosa para pensar en el blanqueamiento de la historia, porque es el único momento en la que la escuela representa o muestra la negritud, ¿no? Si uno piensa en la negritud, sí, durante toda nuestra educación, lo único que se nos va a ocurrir, muy posiblemente, es el acto del 25 de mayo, donde se muestra a la persona negra como este que vende empanaditas, velitas, bueno, con el blackface, el corcho quemado.
¿Te acordás? Había incluso a quien le tocaba, no sé si era el que le tocaba hacer ese papel, pero era decir empanadas calientes para las negras sin dientes, ¿era una cosa así?
Sí, sí, había como dichos ahí jocosos, sí, horripilantes. Bueno, es un proceso muy, muy largo, pero me parece que este es como un buen punto donde se ve que no solamente se representaba a las personas esclavizadas encima, como si aparte si la pasaran bien, ¿no? Como
sí,
riéndose.
Como Gregorio, sí.
Sí, sí, algo medio jocoso. Incluso el negrito candombero,
sí,
¿no? esta cuestión. Sino que ni siquiera no se problematizaba, ¿no? Que eran personas esclavizadas. O sea, aparte de no mostrar los roles, otro tipo de rol de las personas negras durante la Revolución, ni siquiera se problematizaba ese que mostraban y directamente era un blackface horrible que no solamente tiene estas cuestiones políticas identitarias que van en contra de la negritud y que ponen el negro donde el sistema blanco, el sistema mundo, el mundo occidental quiere que esté... Bueno, perdí la línea, pero digo...
No, que no solo te pone en ese lugar,
ah, sí, claro,
sino que no se problematizan otras
sí,
otras
no, no se problematizan otras cuestiones que... Bueno, que son muy importantes y a la que el Estado argentino no se hace ni cargo, ¿no? No se habla, nunca se habla de la esclavitud, nunca el Estado argentino pidió perdón, por ejemplo. El Estado argentino no pidió, algo muy simple, el Estado argentino no pidió perdón por la esclavitud, fue un genocidio terrible que se llevó a cabo, sacaron 60 millones de personas del continente africano, 12 millones vinieron a América. El puerto de Montevideo y el de Buenos Aires eran los dos puertos más grandes que llenaban a toda América las zonas esclavizadas. Bueno, listo, no pidió disculpas ni siquiera al Estado argentino. Algo
fíjate
tan
como acá
como
ya empiezo con las falencias de las fechas, ¿no? Pero una vez constituido el Estado-Nación argentino actual en el territorio soberano, etcétera, uh-huh, ¿todavía era legal la esclavitud?
Sí. Hasta 1861, cuando...
Exacto, más de la Constitución.
Bueno, en realidad no, viste que es un medio de abogados, pero la Constitución... empieza a regir en todo el territorio nacional en 1861, pero viste que en 1816 la Argentina era independiente. Así que sí, y esto, muy bueno, muy importante decir que no se acabó la esclavitud de 1813, ¿viste? Porque la gente piensa que en 1813 ya estaba, se terminó la esclavitud. No, para nada. Solamente era la esclavitud, era la libertad de vientres por la famosa asamblea del año 13. Y bueno, y encima había leyes, o sea, por un lado, las personas que eran, o sea, esto institucionalmente, porque las personas que eran dueñas de personas esclavizadas, no es que le nació un hijo en 1812 y por ahí no decía nada y el tipo era, había estado toda su vida esclavizado y no le decía absolutamente nada. Entonces hay muchos casos incluso de judiciales, de gente yendo a reclamarlo. Eso por un lado, institucionalmente. Y después había una ley de patronato también que hacía que las personas que nacían después del año 1813, bajo el patronato de los dueños de sus padres, entonces incluso eran vendidos, vendidas, como si nada. Entonces, bueno, nada, institucionalmente, la Asamblea del año 13, ahí hubo un avance, digamos, pero fue paulatino, hubo otros avances más, hasta 1861.
Bueno, y volviendo a esta cuestión de cómo nos pintaban a todes, que... Bueno, justo que diga pintaban es un poco contradictorio porque literalmente a Inies les pintaban con corcho. Acá estaba, leí un mensaje antes, te lo voy a leer ahora que estás acá, que dice Nicolás. A mi hermana, también afroindígena como yo, la pintaban con corcho arriba de su marronitud. ¿Cuántas violencias encimadas hay ahí?
Ahí está, sí. No, esto quería decir, ahí me había olvidado, ahí lo retomo. Digo, es muy feo también para el nene o la nena... y muy traumática la experiencia que te pinten con un corcho. Está bueno, o sea, nadie quiere ser la persona esclavizada, bueno, la mazamorrera o el que vende velas, todos quieren tener una galera o ser las damas antiguas, qué sé yo. Bueno, cualquier cosa menos ese lugar. Y es muy violento también que te pinten la cara, es muy traumático que después que tenés que limpiarte todo con ropa fea, digo, nadie quiere estar en ese lugar. O sea, encima siempre son las personas más oscuras que ya son oprimidas, digamos, por el racismo sistémico. Y esta es una muestra más de este rol que le puso la historia y que le puso la escuela, ¿no? Como productora y reproductora de ese sentido común racista que el Estado se encargó de enmarcar en nuestras vidas.
Hay una cuestión que engancha con esto, que es que, por ejemplo, las personas afrodescendientes estaban en el cliché, ¿no? En el imaginario, designadas a esas tareas menores, entre comillas, en este momento, o como son contempladas por la sociedad. Y ahora entró a uno de los nuevos billetes, no me acuerdo, creo que es el de 500.
500, sí.
María Remedios del Valle, que fue generala. Bueno, finalmente sí, la terminaron nombrando generala. O sí. Sea, no solo... También igual hay una intersección, porque además era mujer y era generala, ¿no? Que no es algo que habitualmente esté en nuestro imaginario, que las mujeres estuvieran en combate, ¿no? Pero, digamos, me parece que es un poner acá en evidencia que aún en ese sistema de castas las personas afro tenían otros roles.
Sí, era capitana.
Sí.
Fue nombrada capitana María Remedios del Valle. Bueno, a lo último, Rosas, hay unas reivindicaciones posteriores porque ella lucha, bueno, si querés te cuento un poquito quién era rápido.
Obvio.
María Remedios.
Porque de hecho es el tema, esta noticia, ¿viste? Es como un montón. Yo justo recién me lo crucé a Minco, que vino a Alerta Urgente, que es un ex compañero que hizo la historia y su música, y yo me enteré de la existencia de María Remedios del Valle viendo la historia y su música. Yo no sabía de toda esta historia y en muy poco tiempo, en menos de un año, ahora está en un billete. O sea, es un personaje que de golpe está en agenda y quizás no sé, por lo menos yo no sabía ni que existía hace un año.
Sí. Bueno. Varias cuestiones con respecto a María Remedios del Valle. Y un resumen muy rápido de su vida, como en 30 segundos.
Podés tomarte 2 minutos si necesitas. Okay. Si querés profundizar, dale.
Ella nace en 1767, 1766, no está muy claro, en la provincia de Buenos Aires. Empieza ya en las invasiones inglesas, ya toma un rol, ¿no? Como repeliendo a los ingleses, empieza a luchar ahí, muy importante. Ella tenía un hijo natural, digamos, en términos viejos del derecho, y un adoptivo, y tenía un esposo. Bueno, todos lucharon en contra de los ingleses, y después, cuando sucede la revolución, se incorpora a pelear al ejército regular junto a Belgrano. Bueno, ella hace toda la campaña del Perú, muy importante, pierde a su familia contra los realistas, digamos, batallando. Los dos hijos más el marido. Y es atrapada, es absolutamente de película, es atrapada por los realistas, capturada. Le dan 9 días de azotes.
Lo leí estos días.
Se escapa se escapa y vuelve al ejército. También fue herida 6 veces de gravedad. O sea, le pegaron 6 tiros en distintos momentos.
O sea, además era Wolverine.
Sí, sí,
además de todo, ella era Wolverine.
Una cosa más, Belano no quería que ella peleara, porque no dejaba a las mujeres que pelearan. Bueno, no le importó a ella y siguió hasta que, bueno, no le quedó otra que dejarla, digamos, o al menos que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Los soldados la empezaron a nombrar la madre de la patria, porque, bueno, no solamente los acompañaba, sino que tenía mucha fiereza en la batalla. Era muy, muy valiente. Le sucede después, que cuando se retira, que se queda en la nada, empieza a mendigar, con 60 años, no tiene un mango, pasa muchos años viviendo de lo que le daba la iglesia, digo, muy, muy, muy mal. La reconoce Viamonte.
Por la calle, ¿no?
Por la calle, sí. Se la encuentra Viamonte.
Todo esto sin stories, sin feed de Instagram, sí. No es que estaba como...
Sí, sí. Igual entiendo... Sí,
¿Será ella? No había eso.
Dos cuestiones igual. Yo siempre pienso, porque no sé, uno cuando lee la historia y empieza a leer, no sé, los jueces, esto, lo otro, son siempre nombres de calles.
Sí,
pero bueno,
obvio.
También había menos gente y siempre...
Menos apellidos también.
Bueno, se la encuentra, pero tardó 7 años igual Viamonte en encontrarla. La encuentra Viamonte, entonces la reconoce, bueno, diciendo, uy, la madre de la patria, le empieza a tramitar una pensión. Están los documentos de la tramitación de esa pensión, con muchas loas, flores hacia ella, muy hermoso, pero al final le dan una pensión de 30 pesos. 30 pesos cuando salía el aceite, 1.45 pesos, digamos. No es
más
que...
o menos un salario mínimo de ahora. Un salario mínimo móvil de ahora, hoy.
La deja muy mal.
Sí,
la deja muy mal. Bueno, hay algunos problemas burocráticos, qué sé yo, qué sé cuánto. A lo último, al final de su vida, bueno, casi para el final, la terminan ascendiendo a sargento mayor, se mete de Rosas y le consigue una pensión finalmente. O sea, la pone en la plana activa, digamos, del ejército y finalmente consigue un salario de 216 pesos, que, digamos, bueno, estaba bien en un reconocimiento en vida y por eso ella toma el nombre de Rosas. Entonces muere como María Remedios del Valle Rosas. O sea, tremendo, como una transversalidad absoluta de próceres, o al menos gente muy, muy importante. Y aparte era
y
mujer
del
y negra,
Valle,
¿no?
Probablemente era de quien era su persona, dueño.
Claro, sí, nació esclavizada, los padres eran esclavizados también. Sí, sí, esto era una práctica común. Bueno, por ejemplo, tenemos una familia muy importante de la Argentina, los La Madrid, es por una persona que, Patricia, que tenían sus esclavizados, entonces tenía ese apellido, y sí, era muy común que le pusieran a sus esclavizados su apellido, digamos, la gente de dinero.
Y sobre el billete, que viste que también está Juana Azurduy y Güemes, de ellos tres, junto a Remedios, se dice que no había, que más o menos son unas representaciones que se hicieron enganchando unos primos, más o menos como se podía, pero no había un retrato de ellos, mucho menos me imagino de ella siendo justamente una mujer negra, pobre, esclavizada, o sea, no, más allá de la tecnología que había o no, dudo que la hayan pintado... al detalle. Entonces, preguntarte cómo estás o cómo está la comunidad afroargentina con la representación que se eligió de ella.
Bueno, siempre es muy difícil, ¿no? Hablar de la comunidad afro. No vengo a hablar como...
Sí, no es una verdad última.
No es que vengo yo y digo lo que dice la comunidad afroargentina.
Pero quizás lo que se esté discutiendo.
Pero puedo decir lo siguiente. La Comisión 8 de Noviembre, que es una suerte de, para que se entienda rápidamente, CGT de organizaciones, digamos, afrodescendientes.
El 8 de noviembre, de hecho, ¿no? Es la fecha...
Pero claro, el 8 de noviembre es el día de los afrodescendientes y la comunidad afro, por una ley, la 26.852, única ley nacional que nos menciona. Esto un poco para, ¿no? A ver si nos escuchan un poquito. Y es el 8 de noviembre por la muerte de María Remedios del Valle, ¿no? Muy importante. Ese es el Día de los Afroargentinos y la Cultura Afrete. Bueno, la Comisión 8 de Noviembre lo que hizo fue presentar en enero de 2020 una nota dirigida hacia el presidente en ese momento y en la actualidad también, Fernández, solicitándole que incorporen a María Remedios del Valle a los billetes. Bueno, sucedió. ¿no? Y una locura esto, porque...
Bueno, venimos de los barcos, en menos de un año esto, hay, sí, una, sí, hay, sí, una evolución.
Es, sí, 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 es muy inhabitual. Obviamente no fue solamente por eso, hay una lucha de, no solamente de la Comisión de 8 de Noviembre, sino del movimiento afro como un todo, reivindicando absolutamente la figura de María Remedios del Valle hace mucho tiempo. Y, el retrato de María Remedios del Valle, que va a estar en los billetes de 500, surge de un concurso que se realizó desde el Ministerio de Cultura, impulsado por, bueno, lo voy a mencionar, Emanuel Ntaka. Es conocido Emanuel Ntaka por ser de Mambrú, ¿no? Ahora, hace poco fue.
Bueno, sí, ¿no? Sí. Bueno, fíjate cómo cuando éramos chicos, fíjate, vos estás diciendo su nombre y yo no lo ubico al instante, y cuando nosotros teníamos 13 y estaba de moda Mambrú, se decía el negro de Mambrú.
Claro, totalmente.
Lo conocía así en la escuela.
Yo fui parte de eso igual.
No, digo, pero no, obvio, no, por eso yo, claro, también, claro, obviamente, era como, lo conocíamos, estaba Milton, no sé qué, Milton era Nelson, ya tampoco me acuerdo el nombre, sí, de los que sí, se lo llamaban por el nombre, pero fíjate que entre nosotros era así, también, sí, se lo llamaba así.
Le decían Manu ellos igual, pero sí, era el negro de Mambrú.
No, pero nosotros socialmente, los, sí, fans de Mambrú en la escuela, sí, hablando, sí, sí, de un show, de una aparición en la tele, de lo que fuera.
Bueno, él pertenece también a la Comisión 8 de Noviembre, entonces también fue impulsado desde ese lugar. Hubo un concurso, ganó esa imagen que se ve ahí, y de hecho ese cuadro fue colgado en el Congreso Nacional. No me acuerdo si en el salón, no sé bien puntualmente en qué salón, pero fue colgado en el Congreso Nacional. Bueno, un evento muy lindo, muy emocionante también. Ya recuerdo en ese momento haberme emocionado de verlo, ¿no? Y bueno, fue, no sé, cuando vimos lo del billete, exploté en llanto, digamos, acá. Pero bueno, está acá mi compañera, acá cerquita, lo puede decir. Sí, no, fue una emoción muy grande para... Bueno, obviamente hubo detractores, bueno, hacen esto pero no hacen lo otro. Bueno, pero bueno, a mí me enseñaron que los goles hay que festejarlos. Así que para mí fue algo muy, muy, muy bueno y un avance, porque no es que está bien... Faltan un montón de cosas, pero antes faltaban un montón de cosas y el billete. Y ahora el billete lo tenemos.
Falta una menos para tachar de la lista.
Claro, claro. Vamos avanzando. Sí,
para,
sí,
para,
sí,
cualquier freelancer es buena noticia, te digo.
Sí,
para,
totalmente. Sí.
Vamos a escuchar una canción y hablamos del censo.
No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados. Y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nada en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Hacemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar, tu papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. Y no saben que todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Yo te lo aseguro. Imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados. Y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nadie en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Tienes tu mujer y yo a mi marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos. Solo por amor, dicen que
Rock. Hola, soy Frankie Langdon y te invito a un viaje en la casa rodante, serena y elegante. Una hora de aventuras con lo mejor de la música, de las canciones, la desinformación, Agustín Camisa y mucho menos. Subite de lunes a jueves a las 21 por Nacional Rock.
Twitter, arroba Nacional Rock 937. Ivana Germán.
Sol Rodríguez Hernica.
Ser Millennials hoy.
Hacer. Yo me estoy guiando por WhatsApp nada más. Mi fuente, Arial 14. Pero parece que va 8-0 River. No, ¿con quién juega? Tampoco lo sé. Pero metió 8 goles. 6, un tal Julián Álvarez, que uno diría es un prócer para hablar otro día, es una calle de Almagro, de Palermo. No, parece que es un chabón que juega en River y que metió 6 goles hoy. La verdad, se va a dormir feliz el tipo. ¿Quién pudiera? ¿Cuántos goles metimos nosotros? Ninguno. Pero celebraste vos el del billete esta semana nomás.
Sí, eso es todo.
Eso es todo. Bueno, la semana pasada, el miércoles pasado, hace una semana exacta, fuimos en Sades, todos les argentines, y se incluyó una pregunta sobre el, a ver, decime si lo estoy diciendo bien como concepto, sobre el reconocimiento racial, el autorreconocimiento racial, étnico.
Étnico-racial, diría.
Étnico-racial. Uh-huh. En un momento como que se había abandonado el criterio de hablar de razas y ahora se reivindica, ¿no?
Bueno, que es, o sea, es, como decía antes, hay muchas cuestiones en disputa. Hay gente que directamente no habla de raza y habla de etnia. Para mí, o al menos desde nuestro punto de vista, cuando digo nuestro punto de vista, digo desde donde lo enseñamos ahí en la Facu, sí, es necesario hablar de la raza. Bueno, porque se queda corto el término etnia porque habla de la cultura común de un pueblo.
Claro.
Entonces no explica el fenotipo de la cultura. La raza es el fenotipo, es lo visible y también, o sea, lo que hace es regular todas nuestras relaciones sociales. Digo, uno se relaciona por cómo se ve el otro fenotípicamente, digo, por el fenotipo, la piel, el pelo, la nariz, etc. Así que étnico-racial me parece que es lo correcto.
Y a partir de los resultados que pueda arrojar esto, que pueda arrojar el censo, esta pregunta puntualmente. ¿Qué tipo de políticas se pueden hacer o se puede reclamar que se hagan? Pues entiendo que es fundamentalmente para eso, ¿no? Saber que hay una población que, en efecto, existe, por más que sea negada.
Sí. Bueno, déjame hacer un poquito de historicidad sobre eso. Bueno, hablando un poquito de lo del blanqueamiento que mencionabas antes, con el 25 de mayo y el blackface, la mayor política o la más exitosa que tuvo el Estado argentino en esta cuestión de blanquear a su población, blanqueándola, entendiendo que lo blanco era lo europeo, entonces lo civilizado, ¿no? Traer civilización, negando todas las poblaciones indígenas por un lado y afrodescendientes por el otro, que de esto vamos a hablar. Bueno, la Argentina tuvo porcentajes muy altos de personas afrodescendientes, africanas. Por ejemplo, déjame mencionar con datos duros, censo de 1778. Tucumán, 42%, Santiago del Estero, 54%, Catamarca, 52%, Salta, 46%, bueno, Buenos Aires, el 30%.
Esa era la población afro de esas provincias.
Población afro de esas provincias, bueno, y así un montón más, qué sé yo, Mendoza el 24%, La Rioja el 20%. Digo, era algunas estimaciones del 40% de la población total de Argentina, negra. Entonces uno se pregunta, ¿no? Uno lo que suele escuchar es que murieron todos en la guerra, las personas negras. ¿No?
Se atribuye a la guerra del Paraguay.
En la guerra del Paraguay, o lo que pasó también, te dicen que murieron amarilla, ¿no?
Justo los negros murieron de fiebre amarilla.
Justo los negros, justo, claro.
Como que hubiera un cromosoma que agarra más como un imán.
Igualmente el Estado lo que hizo fue tratar de que se murieran de fiebre amarilla, pero bueno, eso es otra cuestión.
Claro, capaz no accedían a las políticas de prevención, puede ser.
Totalmente, incluso hubo políticas activas para que no se fueran de determinados lugares donde se entendía que estaba la fiebre amarilla, por ejemplo. Pero bueno, al parecer no sucedió eso, al menos esto sostenemos nosotros, según muchos estudios. Hay un libro muy importante, que es medio el ABC para entender esta cuestión, que es de los afroargentinos de Buenos Aires, que es de George Reed Andrews, bueno, lo pueden buscar. Y él lo que señala es que hubo un falseamiento de los datos, también lo cuenta Miriam Gómez, un falseamiento de datos muy importante, que... implicó inventar determinadas categorías, principalmente la categoría de trigueño, y dejar de contar a la población afro como población afro y después dejarla de contar absolutamente.
O sea, se unifica cualquiera que es más o menos marroncito.
Sí.
Se mete todo en una
y personas
bolsa.
Blancas también, ¿no? En general, ni siquiera, o sea, sí, indígenas o descendientes indígenas, afrodescendientes, y bueno, todas las había muchas categorías para los afrodescendientes. Bueno, se meten todas ahí. Y le convenía a la gente dejar de ser una persona negra, porque obviamente, que ¿a quién le conviene ser una persona oprimida, no? Incluso se compraban los títulos de la blanquitud. Y bueno, mediante el censo se eliminó, ¿no? El censo es una, pero la principal, hubo muchas más. También el tomar cuestiones que eran la nacionalización de la cultura afro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algo muy, muy clave. El tango y la milonga tienen raíz, sobre todo la milonga, pero el tango deviene de eso. Bueno, no se menciona nada. Incluso el asado, ¿no? Como cuestiones muy supuestamente argentinas. ¿Qué es la identidad argentina? ¿No? Uno no se lo pregunta. Bueno, el ser nacional se construyó fenotípicamente blanco y culturalmente europeo. Tanto que uno, no sé si vieron, si viste el otro día este pibe que mató mucha gente negra en
Estados
Unidos.
Sí, lo mencioné en la apertura, el pibe que lo transmitió por Twitch en Estados Unidos, que nos puso como ejemplo. Dice,
bueno,
Estados Unidos somos unos negros de mierda. Argentina, un país de verdad blanco, hermano, un país. Y una macrista medio que le contestó, le dijo, acá no somos ninguno blanco, está lleno de negros. ¿No? Medio, fue medio.
Bueno, raro, ¿no? Accidental y left wing, ¿no? Como un poquito. Sí.
Ojalá fuéramos tan blancos como decir. Claro, una
exacto,
cosa rarísima, rarísima.
Bueno, pero esto trasciende absolutamente fronteras. A mí me ha pasado, no sé, ir a Brasil y que no me crean cuando decía, no, soy argentino, no me cree. Bueno, pasa acá, caminando.
No, y acá
calle.
Que te pregunten de...
La extranjerización es una
es
gran
algo
cuestión.
Lo que yo todavía me encuentro que no, que, o sea, por más que yo hablo con vos hace años y construimos y desarmamos, ¿no? De golpe, como que antes de cualquier barrera, filtro o racionalización... Yo me doy cuenta que primero tiendo a pensar de dónde es esta persona. Porque yo también estuve... crecí acá.
Absolutamente.
A mí me blanquearon.
Bueno, la extranjerización es también, o sea, es un éxito de esta política de blanqueamiento. Bueno, le podemos traer, qué sé yo, lo que dijo Alberto de los barcos, lo que dijo Macri, que también de los barcos, que éramos todos descendientes europeos, lo dijo Sarmiento, lo dijo Menem. Menem dijo, en Argentina no hay negros, ese problema lo tiene Brasil. Dijo Menem.
No me acordaba de eso.
Claro, sí, sí, bastante.
Más amigo que es árabe.
Sí.
Se entiende bueno. Mucho.
Tipo, pero no, árabe, pero muy, muy querido por los sectores blancos de la Argentina,
obvio,
¿no?
Obvio.
Más blancos de todos y con mucha cama solar igual.
Sí.
Bueno, la cuestión es que, igualmente, un datito con esto de la extranjerización. El censo 2010 dio que solamente el 8% de las personas que se reconocen afrodescendientes son extranjeras. Así que es un mito absolutamente también.
Ese censo era en algunas preguntas, ¿no? Por eso me fijé.
Claro.
Yo decía, ¿cómo? Ali dice que es la primera vez que se censa a toda la población, pero esta pregunta yo me acuerdo, yo censé el 2010.
Ah, mira.
Y me acuerdo que estaba esa pregunta.
Muy bien,
pero era una porción de los cuestionarios, ¿no?
Exacto. El 10% de los cuestionarios solamente. En el extendido estaba.
Ahora a todos se nos preguntó si nos reconocemos afrodescendientes o descendientes de pueblos indígenas.
Con muchos problemas igualmente, ¿no? Mucha gente a la que directamente. Bueno, hay un caso, por ejemplo, de una familia. En Santiago del Estero hay una comunidad muy importante afrodescendiente. Una familia de afrodescendientes, full, todos afrodescendientes, no le preguntaron directamente si eran afrodescendientes y le dijeron, disculpame, tenés que hacer la pregunta, ¿por qué no me la haces? No, porque ustedes son todos blancos. No, bueno, no. Bueno, se tuvieron que pelear y al final se fue el censista diciendo, no, las cosas no se hacen así. Nada, bueno, no, entiendo mucho que tiene que ver con la falta de campañas de sensibilización y capacitación. Falta, pero es un gran avance, digo, no voy a dejar de decirlo. ¿Y por qué? Porque nos va a dar entidad, ¿no? Se puede empezar, bueno, la visibilización da entidad también, nos construye como actor político y puede ponernos en la agenda para la política también y la sociedad civil en general. para poder exigir las políticas públicas que necesita nuestra comunidad. Aparte, esto es muy importante, porque no es que es para la comunidad y nosotros, como dicen los haters, quieren un curro y qué sé yo, y el Estado, qué sé yo. O sea, sí queremos el Estado, por supuesto, porque creemos que esta es una manera para transformar nuestra realidad. Para eso lo queremos transformar el Estado para hacer una sociedad más igualitaria, porque eso es redunda. Si uno incorpora más gente al sistema, es justicia social para todos, no para nosotros. Entonces es muy importante, somos parte del colectivo que habita la nación y queremos que sea más justa para todos.
Pero eso en principio del censo que vamos a sacar, que por ejemplo, un 20% de la población argentina tiene descendencia afro, por ejemplo, podría ser algo así.
Bueno, sería muy, muy, muy optimista.
Sería un número muy alto.
Muy optimista, pero podría ser. Bueno, justo estaba releyendo algunas cosas y me surgió un dato de un estudio que yo no... La verdad es que era un texto que yo había leído muchas veces, pero no había visto este dato en particular. El equipo de antropología biológica de la UBA sacó, o sea, mediante un estudio, encontró que el 10% en proyección, ¿no?, de la población argentina podía ser o era afrodescendiente. Lo cual es fuerte porque, no sé, Uruguay tiene el 10%, por ejemplo. Y uno piensa en Uruguay y piensa en personas negras, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, Argentina podría ser eso. Estados Unidos también un porcentaje similar, pero también siempre está esta cuestión de la autopercepción y las campañas de sensibilización. O sea, la invisibilización estadística es una política muy fuerte de blanqueamiento, no solamente del Estado argentino, ¿no? Es algo que sucede mucho. En Brasil sucedió mucho. Creció muy fuertemente durante el gobierno de Lula y Dilma, bueno, y después con Bolsonaro también, pero pues ya venía. La población negra en, bueno, pardos y negros, si no me equivoco. De hecho, ahora son más del 52%, creo, por las políticas de sensibilización y también por el reconocimiento de derechos a las comunidades negras del Brasil. Y eso es lo que tiene que suceder acá. Y hubo algunos avances y el billete va en ese sentido.
Hay mucho para hablar, quedan solo 5 minutos, pero el tema que no querría dejar sin tocar, porque por ejemplo vos la semana pasada hiciste un hilo en tu cuenta de Twitter sobre la importancia que tenía esta pregunta en el censo. Y las respuestas fueron, bueno, estás más o menos acostumbrado a las respuestas con odio. Justo ese día fue bastante fuerte, las releí ayer, vi un montón. No es solo en el caso de las reivindicaciones raciales. En general, después de unos años que pasamos como de expansión de reclamos y de ganar algunos derechos, por ejemplo, del movimiento feminista, ahora estamos ante una reacción conservadora que va como cobrando fuerza, ¿viste? Como que antes... No estaba como socialmente habilitado y de golpe hubo como una liberación de... como una contraopresión, ¿no? Como que las reivindicaciones de minorías históricamente explotadas generaron una opresión sobre pobres hombres blancos que ya no tienen derecho, ya no se puede decir nada, esto o lo otro. Pero ahora como que se habilitó una reacción de sobre violencia, sobre ese reclamo de no violencia hacia un montón de colectivos. Entiendo, engancha también con el colectivo afrodescendiente. ¿Qué hacemos? Te lo pregunto a vos, me lo pregunto a mí y probablemente a quienes estén escuchando, ¿no? Que militen alguna causa o que pertenezcan a algún grupo que sufrió violencias. ¿Qué hacemos con esa reacción que ahora de golpe se legitimó?
Sí, bueno, es muy difícil, la verdad. Yo no tengo respuestas ante eso muy, muy evidentes, muy claras. Lo que yo intento hacer desde mi lugar es tomar todo eso y utilizarlo como energía para militar el doble, ¿no? Me parece que ese es el camino, porque van a seguir existiendo y siempre que hubo avances en algún sentido, hubo reacciones y hubo retrocesos también. Bueno, nada, me parece que el camino es militar, militar y militar. Y bueno, como militante, como dijo una gran persona, tengo la obligación de ser optimista. Así que, bueno, es un poquito eso. Yo pienso que va a mejorar y vamos a terminar venciendo a las resistencias porque lo hemos hecho antes y, o sea, si pudieron, no sé, María Remedio del Valle, que le pegaron 6 tiros, le mataron a la familia, le azotaron 9 días, qué sé yo, qué sé cuánto. Sí. Bueno, unos tweets, me voy a bancar, qué sé yo. Bien. Vamos por eso.
¿Encontrás ahora que sos profe? ¿Se puede decir profe de antirracismo?
Bueno, me parece bien.
¿Encontrás como al comenzar el cuatrimestre o la cursada y al terminar,
¿Encontrás algo de esa búsqueda resuelta en esas personas que van a la cátedra?
No, es absolutamente increíble lo que pasa en la facultad. No, es emocionante. O sea, un poco responde también a toda la demanda que hay. O sea, en Argentina, no sé, hace poco estuvimos asesorando con mi prima, que es mi colega Patricia Gómez, con ella tenemos la materia, a una de los Unidos, ¿no? Y hablábamos con una persona, un yanqui, profesor de allá, etc. Y nos preguntaba todo, bueno, entonces cuando habla de la raza, y entonces cómo encara la raza, entonces le dijimos, no se habla de raza en Argentina. Bueno, no podía creer. O sea, el tipo no entendía cómo no hablábamos de raza. Bueno, cuando traemos esta materia, explota en la facultad, se llena todo absolutamente, tipo 200 personas pidiendo ser oyentes, bueno, explota en la facultad por suerte. Y después, por ejemplo, este cuatrimestre fue el primero presencial que tuvimos, gente llorando, agradeciéndonos que habían aprendido mucho, gente diciendo, no, yo voy y salgo de acá y le cuento a mi novia, y no, yo voy y charlo esto con, traemos textos, llevo textos al trabajo y discuto con un señor grande que es compañero mío y le interesó mucho, y gracias por esto, nunca había visto el derecho de esta perspectiva, nos abrieron un campo, un camino, incluso una gente que enseña ahí también, porque son profesores, o sea, hay gente que enseña en otros lugares, ayudantes, etcétera, llevan la perspectiva a otras facultades. Una chica lo incorporó a su proyecto de investigación y puede devenir en leyes para la comunidad afrodescendiente. Digo, no, o sea, el nivel de transformación de la universidad pública y gratuita es increíble y es muy importante que demos la discusión desde ahí porque también existe el racismo epistémico, ¿no? Imagínense, ¿no? Uno piensa en la facultad en esas columnas blancas frías y todas esas, bueno, grises, y todos esos viejos con bigote, como dice Vero, y toda esta gente blanca, eurocentrada, que está ahí, que parece inamovible. Bueno, nosotros venimos a romper, a irrumpir en ese lugar, en esta facultad que es productora y reproductora de sentido, y bueno, llevamos antirracismo y ver cómo se dan vuelta los profesores, las profesoras, los alumnos, las alumnas, con la gente negra caminando por la calle, por la facultad, eso ya es una locura. Y cómo se transforma este pequeñísimo espacio. O sea, es una materia en 2.000 comisiones, ¿no? Pero así todo transforma un montón y es muy, muy grato para nosotros.
Bueno, hay mucha gente manifestando emoción en el chat, hablando de que fue un hermoso programa. La emoción también es mía, te quiero y te agradezco también, por educarme desde hace un montón de años, por tenerme paciencia también. Te tenemos paciencia a vos nosotros también, ¿no? En general.
Sí, sí, no, igual en la
gente. Paciencia vos como Paqui. Eso sí. Ali Delgado, lo encuentran en Instagram y en Twitter como @afroargentino_x. Estoy exacto, recordando, sí. Lo estoy diciendo de memoria. ¿Estamos bien?
Estamos bien.
Bueno, gracias por este rato, Ali. Gracias por venir feriado, por todo. Bueno, ya está. Mirá la hora que es. Me va a matar, Frankie. Me va a matar. Bueno, esperen que hoy hubo una revolución del staff, así que voy a nombrar a mis compañeros ocasionales. Esto es un one night stand, ¿ok? Bueno, Jorge Escobar no. Jorge Escobar es relación estable. Dani Dottore en la coordinación, en reemplazo de Lari Rombolá. Tommy Cislián en el stream, podemos decir, la puesta en el aire, el stream, en reemplazo de Flor Trevino. El beso, por supuesto, a mi compañera Sol Rodríguez Garnica, que hace un rato que no miro WhatsApp, pero ya debe venir 11 goles de River, seguramente. Milena Uber en las redes, Diego Rodríguez en la edición. Mi nombre es Ivana Sherman y el miércoles que viene a las 8 de la noche nos encontramos nuevamente en Nacional Rock para hacer Ser Millennials Hoy. ¡Chao!
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. Thank you.